Recibíamos en los estudios de Radio Fueguina a Miguel Casiel, es el presidente de la entidad local de Filatelia y Numismática, y ya nos adelantaba, esto lo recibíamos en el marco de un evento que se realizara allí en el Centro Cultural Llaganes, hace 2 o 3 meses, y ya nos adelantaba él que luego de una votación iba a ser presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas. Ahora se ha realizado esto, se ha concretado, podremos decir, ha asumido, y estamos en contacto con él, con Miguel Casieles. ¿Cómo le va, Miguel? Emiliano Quesada, Marita Romero y Ariel Montenegro en la 97.
Buenos días para ustedes y buenos días para la audiencia.
¿Cómo anda, presidente?
Hola, Marita, ¿cómo
estás? Hola, ¿así lo tenemos que llamar, Casieles?
No, llámame Miguel, no.
Miguel, esto como adelantábamos antes, ¿cómo es? ¿Podríamos para hacer un parangón con la política? ¿Primero se vota y se asume meses después?
No, sí, se vota. No, la asunción fue. Lo que pasa que esto, lo que hicimos ahora fue poner en valor lo logrado por el club y
claro,
bueno, hacerlo oficialmente. Esto fue en el mes de marzo, en ocasión, como vos bien decías, de la exposición de acá, de la exposición Fin del Mundo 2015, donde concurrieron 13 países, y con posterioridad fue la elección y la asunción de las nuevas autoridades de la Federación. El cargo es por 2 años, hubo una sola lista conformada por los distintos clubes del país, que incluyen gente de Córdoba, gente de Neuquén, gente de Rosario, muchos clubes de Buenos Aires y conmigo a la cabeza desde Tierra del Fuego, ¿no?
Cuando decimos Federación Argentina de Entidades Filatélicas, ¿qué actividades nuclea esta federación, Miguel?
La federación es la encargada de brindar asesoramiento y contención a todos los clubes filatélicos del país, de promover la actividad, de organizar exposiciones, eventos, charlas. Por eso tenemos una lista federal que incluye a distintos puntos del país para que la mayoría de los clubes estén representados.
Y si Miguel, y si hablamos de la actividad filatélica en sí misma, porque por ejemplo si lo comparamos con el nombre que recibe la entidad local, que es de Filatelia y Numismática, en este caso la Federación Argentina es solo de entidades filatélicas, o la numismática también anda por ahí.
No, la numismática tiene su
propia federación.
Tiene un centro numismático aparte.
Perfecto.
Los clubes en el interior generalmente nuclean a las dos actividades.
Claro.
Filatelia y Numismática, pero después a nivel nacional existe la Federación Argentina de Entidades Filatélicas y después hay un club numismático en la ciudad de Buenos Aires.
Casieles, usted va también a integrar uno de los 5 jurados internacionales, ¿cómo es eso?
Y bueno, este año la Federación Argentina, hace 3 años, cuando la presidía el doctor Otero, que es un juez de instrucción de la Nación, que ahora, desde el momento que él se retira, son las nuevas elecciones y asumo yo, me había propuesto para ser jurado internacional. Y bueno, había una lista de 60 y pico de postulantes de distintos países en espera, y este año salió mi nombramiento para rendir la norma de jurado aprendiz internacional en Singapur.
Ajá.
Esto lo hice hace aproximadamente 20 días y bueno, aprobé.
Lo aprobaron.
Y soy uno de los 5 jurados argentinos habilitados de ahora en más para participar en los juzgamientos de colecciones.
¿Cómo se llega a esta situación? Porque aparte de todo lo que implica, se dice, y usted cuénteme también, que quiero saber, que la audiencia sepa, ¿usted tiene las colecciones más grandes que hay en Latinoamérica?
No, tengo colecciones buenas que compiten a nivel mundial, pero no, hay muchísimas colecciones más importantes que la mía. Sí, Argentina está muy bien posicionado en filatelia en América del Sur.
Uh-huh.
Diría que en América del Sur está ocupando en este momento el primer nivel.
Es lindo poder hablar de filatelia justo en el día del correo, ¿no?
Claro, es el día del cartero.
Sin duda. Y sabemos que más allá de la colección de sellos, sobres, estampillas, hay también un estudio sobre la historia postal.
Seguro, cada sello conmemora algún evento y, el, y claro. Detrás de la emisión de cada sello hay una historia. Por eso todos los años hay una reunión que en este caso, este año va a ser ahora en el mes de septiembre, con la Comisión Asesora de Filatelia, que es la comisión donde interviene el Correo Argentino, la Federación, la Secretaría de Comunicaciones, y es donde se eligen los sellos que se van a emitir el año que viene. Entonces cada federación, cada entidad presenta cuáles son los motivos que quiere, tomando en cuenta, por ejemplo, para este año son los 200 años del nacimiento de Don Bosco, entonces bueno, hay un entero postal de Don Bosco. Este año, ponele 100 años de tal del Colegio Champagnat, se emitió un matasello para Champagnat. Se toman en cuenta todos los hechos históricos, más distintas proposiciones, y se actúa y se lleva adelante la emisión prevista para el año siguiente.
Cuando uno ve a los chiquitos, o mismo cuando uno recuerda su paso por los primeros años de vida, podemos llegar a la conclusión de que todos somos un tanto coleccionistas o acopiadores de cosas. En este caso, el tema de la filatelia podríamos decir que tiene un espíritu hasta romántico, porque nos encontramos que no son de estos coleccionistas en la tele que andan vendiendo todas sus cosas. ¿Tiene ese artículo que no vendería por nada? ¿Ese artículo que lo muestra con orgullo?
El filatelista generalmente no vende nada. Guarda todo. Guarda todo. Sí, a veces capaz que uno quiere comprar determinada pieza y tiene que vender algo para comprarla, pero trata de no vender. Aunque sea cosa de poco valor
material, comercial,
pero sí sentimental.
Y tiene ese artículo que, Dios quiera que nunca ocurra, tiene un incendio en su domicilio, tiene que salir rápido. ¿Hay un artículo que se lleva sí o sí?
No, pero... uno guarda todo, yo te digo, yo soy de por sí coleccionista, también soy numismático, pero mi especialidad es la filatelia, sí. Y he coleccionado botellitas, y bueno, siempre, el coleccionista generalmente sí. Colecciona unas cuantas cosas.
¿Y le han querido comprar su colección, Miguel?
No, porque yo hago determinadas series y las sigo mejorando, entonces no tampoco le he ofrecido para vender. Yo en este momento tengo una serie de Centenario de la Revolución de 1810, que son los sellos que se emitieron en 1910, con los sobres, las cartas, todo, y lo sigo perfeccionando y buscando lo que me falta. Así que siempre hay cosas para agregar a la colección.
Miguel,
sí es una actividad que me ha deparado muchas satisfacciones por las premiaciones y sobre todo por esto, ¿no? De que era totalmente impensado que alguien de Tierra del Fuego sea el presidente de la federación, ¿no? Pero bueno, el trabajo que hicimos acá en el club fue muy bueno, somos uno de los clubes que más juveniles tiene dentro del país, tenemos 7 expositores juveniles, que ya hay 3 que expusieron en forma internacional y ahora se agregan 2 más, o sea, de los 7 ya vamos a tener 5 con medallas internacionales, así que bueno... Es un lindo avance del club y que nos ha proyectado, ¿no?
Miguel, recién Emiliano le preguntaba sobre cómo era esa figurita que no se consigue.
Sí.
¿Qué es lo que lo llevó a Miguel a ser coleccionista y filatelista?
Y lo heredé de mis padres. Mi papá y mi mamá. Mi papá trabajó 45 años en el correo. Y bueno, empezó por ahí la afición. Ellos eran filatelistas, eran juntadores de estampillas, ¿no? Nunca se especializaron nada, pero bueno, me inculcaron eso de chico y lo que yo recuerde más o menos empecé con esto a los 8 años.
O sea, usted heredó
sí,
la pasión, heredó las estampillas.
Sí, pero sobre todo la pasión, ¿no? De esto, de mi papá y mi mamá.
Sí.
Y bueno, yo me recuerdo, mi papá siempre me hablaba de 2 estampillas que eran una serie de 1893 que era de 3 próceres, San Martín, Belgrano y Rivadavia. Y me hablaba del medio centavo de Rivadavia y me hablaba del medio centavo de la Revolución. Y bueno, en honor a eso, por eso después que siempre recordé eso, lo del medio centavo de la Revolución, que después me especialicé en la serie esa, ¿no? Del centenario de la revolución.
¿Las encontró?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Las tiene en su poder?
Las tiene guardadas.
Son ese medio centavo que él siempre me hablaba, es la pirámide de Mayo, es una estampilla muy común, ¿no? Tiene un gran valor, pero bueno, empecé buscando las variedades de eso, más o menos así como en honor a mi viejo, ¿no?
Y ya que se heredó, ¿alguien heredó, después de usted, digo, alguno de sus hijos,
sí,
esta pasión?
Mi hija me sigue, tiene una colección relacionada con la vida del perro, que se llama Mi Amigo el Perro. Ajá. Y tiene una muy buena colección juvenil. Te digo, soy su papá, pero sin agrandarme, tiene una de las mejores colecciones de Sudamérica y junto con dos colecciones de Cuba, las mejores de América. 10 años de todos los días, aunque sea 10 minutos, cuando estoy en el kiosco, meterme y ver a ver qué se consigue, qué no se consigue, ayudarla. Y bueno, tiene una colección muy linda, no en valor, sino en la calidad del material que tiene, ¿no?
¿Hay algún objetivo? ¿Hay alguna figurita difícil que todavía no pudo obtener, que la tiene vista, la encontró en alguna muestra?
Y en las series que uno hace, sí, siempre hay cosas que sabés que existen y que quizás nunca llegues a tenerlas. Por ejemplo, en la serie no es mía, hay algunas cartas que sé que están en Europa, pero que son de valores muy altos, que no la voy a comprar, y tampoco sé que existen, pero ni sé quién las tiene, ¿no?
Claro.
Siempre van apareciendo cosas. Y pero bueno, lo lindo de eso es eso, ¿no? Investigar, aprender, estudiar. Yo escribo sobre mi colección. Nosotros acá en el club tenemos una revista, ya tenemos 6 números, junto con Javier Lencina de acá de Río Grande y Juan Pablo Miri de Mar de Plata. Hicimos en el mes de marzo, publicamos un catálogo después de 3 años de estudio de perforaciones comerciales en los sellos de Argentina, y bueno, nuestra satisfacción fue que en la exposición de 100 años del Colegio Champañá en Buenos Aires nos dieron con ese catálogo oro grande, que es la máxima distinción. Ajá. En la filatelia. Así que bueno, fueron la verdad que desde el año pasado todas noticias buenas para nosotros, para el club, proyectándolo a nivel nacional e internacional.
Escúchame, Miguel, no sé, cuéntemelo si quiere, ¿no? Pero alguna vez, tomando nuevamente la pregunta que le hizo al principio, sí, Emiliano, ¿alguna vez usted persiguió una estampilla, dijo la quiero, y hizo alguna locura, por decir, ¿no? Una locura, sí, entre paréntesis, para conseguirla?
Para conseguir algo de esta serie tuve que vender parte de otra colección, sí.
Claro,
sí.
Porque, ¿le salió bien el negocio,
no,
digo?
En valores altos que uno no puede comprar, entonces bueno, digo, bueno, vendo esto. Sí, siempre pasa. Generalmente termina ahí, ¿no? En el hecho de que nadie quiere desprenderse nada, pero claro, a veces no te queda alternativa que desprenderte algo para comprar otra cosa.
Como para entender un tanto más la actividad, usted entenderá que las preguntas surgen desde la curiosidad y algunas desde el, sí, desconocimiento absoluto que tenemos sobre la actividad. Pero cuando usted dice valores altos, ¿de qué valores estamos hablando?
No, yo te digo, nosotros acá podemos armar una colección para un chico con 1.000 pesos.
Ajá.
Con muy poca plata podemos armar algo como para que empiece, para que muestre lo que tiene. Y después hay colecciones a nivel mundial en otros países que valen millones de dólares. Sí, es como las obras de arte o,
claro,
pintura, o hay rareza. Por ejemplo, hay un Ted Betch, que es Ted Betch significa que una estampilla salió impresa una para arriba y la otra para abajo. De esas, de los escuditos del año 1864, se conocen dos de esos errores de impresión, y recuerdo que lo subastaron, tengo un catálogo de subasta, uh-huh, lo subastaron, lo compró alguien de Estados Unidos que, uh-huh, que colecciona argentino, y pagó 230 mil euros por dos estampillas.
230 mil euros.
Me
voy a poner a...
Estoy pensando en voz alta. Sí. Digo, en otros países tienen
las rarezas que por eso el tipo que tiene esa colección, que vale mucha plata, pero con muy poca plata podés empezar. Los chicos acá empiezan con lo que nosotros les vamos dando, regalando en el club. Así que no hace falta invertir para empezar a coleccionar, para nada, con muy poquito o nada, con comprar un una pinza, una lupa y un clasificador se puede empezar a coleccionar.
Miguel, y en la familia, usted dice que esto fue heredado y usted lo sigue heredando. ¿Quién es el más apasionado que hizo una locura muy grande y dijo, esto lo quiero y voy a ir para adelante?
De mi familia la única que me siguió con esto fue Dayana.
¿Sí?
Y últimamente Gladys, mi señora, también empezó a armar una colección sobre el Papa Francisco.
Ajá. ¡Ah, qué interesante!
Así que ellos son las dos seguidoras. En un momento también mi hijo más grande, Cristian, quiso. Sí. Y después dejó. Empiezan como pasa con todos, ¿no? El juvenil empieza y se entusiasma y después los 16, 17,
sí,
en la etapa de difícil.
Lo cambia por las chicas.
Claro, cambia una estampilla por una chica.
Sí, pero Miguel se agarra todas esas estampillas.
En Bahía Blanca se formó un nuevo club hace muy poco tiempo. Y lo lindo de esto es que me comentaba el presidente del club que gran parte de los socios son todos jóvenes de entre 28 y 35 años que fueron filatelistas, que dejaron y que volvieron a incorporarse. Y eso pasa generalmente, que cuando llega ahí, como te decía, los 17, 18 años dejan y después vuelven a retomar.
Miguel, es un tema interesante. Sabe usted que siempre se nos presenta curioso aprender un poco más sobre este arte, ¿no? Esta especie de cuestión que se va pasando de generación en generación, como usted lo describía. Sobre el cierre de la semana pasada tuvieron una presentación en el Museo Municipal, en el Museo Virginia Choquintel, con una exposición. Todavía. ¿Esto se mantiene como para que podamos acercarnos?
Sí, está hasta el día miércoles a la tarde, está presente. Es una muestra exclusivamente de todos los socios del club. Todo lo que van a ver ahí es toda gente de nuestro club de acá de Río Grande.
¿Qué presenta ahí usted, Miguel?
Yo tengo presenté la colección de 1910, hay una colección de Javier Lencina de perforado, hay una de Mansilla de aves, Baldassarre de civilización y barbarie, está la del Papa Francisco, está la de perros, caballos, autos, fútbol, Argentina, volantes filatélicos, censura de Alemania, hay un montón de todo lo que está ahí es todo de los socios acá del Club de Río Grande.
Un poco de todo.
Nada importado.
Y Miguel, esto en el horario habitual del museo.
Sí, y bueno, y ya que me dan la posibilidad.
Sí, cómo no.
Los sábados a partir de las 17:30 horas tenemos abierta nuestra sede en Prefectura Naval, uh-huh, al lado del Margalot, así que todo aquel que se quiera sumar. Gratamente el sábado hemos sumado tres nuevos adherentes para nuestro club que se han acercado al museo, así que todo aquel que quiera.
¿El horario?
A partir de las 17:30 horas, hasta las 20:30, son 3 horas que nos juntamos los sábados más o menos.
Ahí estaremos entonces agregándolo a nuestra agenda cultural. Miguel ha sido muy amable, estaremos acompañándolo seguramente ahí en la exposición del museo. Tenemos tiempo hasta el miércoles entonces.
Miércoles a la tarde.
Lo vamos a ir reiterando para los vecinos. Bueno. Siempre es muy amable por atendernos. Le mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes y por la posibilidad de difundir este joven.
Y felicitaciones nuevamente.
Bueno, sí,
felicitaciones nuevamente.
Hasta pronto.
Miguel Casieles es el